Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. En este día frío y lluvioso, nos ha entrado el otoño de forma repentina en muchas partes del país y es lo que nos espera para las próximas horas. Bueno, pues parece que poco a poco se va acabando el verano, un verano que ha sido muy largo en cuanto a temperatura. La verdad es que hemos tenido mucho calor hasta hace tan solo unas horas. Estamos a las puertas de la segunda jornada de Liga, en primera y en segunda división. En la primera división sigue diezmada esta vez también, aunque empieza el Madrid, lo hará el domingo a las 9 en Anoeta. El próximo fin de semana ya entran todos en liza. Como saben, en el Madrid ya no estará Gareth Bale, que está en Londres, ha llegado hoy a mediodía, ha provocado la locura en muchos aficionados del Tottenham, aunque su cesión todavía no se ha hecho oficial. Falta por determinar qué parte de la ficha del galés pagará cada club, pero han informado los compañeros del diario Marca, atención, que Mourinho no va a poder contar con Gareth Bale hasta dentro de un mes. Llegó lesionado de su estancia con la selección galesa y eso provocó precisamente que no se le viera entrenar con sus compañeros del Real Madrid en las instalaciones de Valdebebas. Y ahora le toca recuperarse en Londres. Así que durante un mes al menos, Gareth Bale tendrá que seguir recuperándose de una nueva lesión que ha sufrido, en este caso, con la selección de Gales. Por su parte, Sergio Reguilón ha pasado el reconocimiento médico en la capital inglesa a mediodía y no tendrá problemas para debutar cuando Mourinho lo decida. En Barcelona estamos en el día 1-2 en breve, en tan solo unos minutos, de los 10 de plazo para certificar la validez de las firmas que van a provocar la moción de censura contra Josep Maria Bartomeu. Las salidas de Luis Suárez y de Arturo Vidal siguen en su lento proceso. El Barça, por cierto, jugará mañana el trofeo Joan Gamper contra el Elche a partir de las 7 de la tarde. Se espera que esté Messi en ese partido. Y sobre él hoy ha hablado Pep Guardiola. Ha hablado, pero no ha dicho gran cosa, después de este verano tan convulso en el que a punto estuvo de marcharse a Manchester para jugar bajo las órdenes de Guardiola.
Pienso que no tengo nada que explicar. Pienso que Leo explicó sus sentimientos bastante bien y yo no tengo nada que añadir. Es un jugador del FC Barcelona, el club que amo, y no tengo más que añadir.
¿Lo ves yéndose en un futuro y en ese caso estaría el City interesado?
No lo sé, es una pregunta para Messi. No puedo hablar de las intenciones de otras personas.
Así que no ha dicho absolutamente nada, ni ha aclarado el viaje que hizo con Juan Malillo a Barcelona, si era para convencer a Leo Messi para que se fuera a Manchester o no, si era para decirle que se quedara en el Barça. En definitiva, ha pasado casi de puntillas por este asunto y seguiremos hablando, evidentemente, del futuro de Leo Messi a medida que vayan cumpliéndose los plazos, pues para saber si seguirá en el Barça la próxima temporada o si terminará su larguísima estancia en el FC Barcelona. Pero eso queda ya un poquito más lejos. Vuelve la Liga este fin de semana y esta es la cartelera. Empezamos mañana a las 4 de la tarde con el Villarreal-Eibar. A las 6 y media de la tarde se jugará el Getafe-Osasuna, así que debuta el equipo azulón. Y a las 9 cerramos el sábado con el Celta-Valencia. El domingo se juegan a las 4 el Huesca-Cádiz. A las 6 y media Granada Alavés y Betis Valladolid. Y cerramos el domingo a las 9 de la noche con el partido de Anoeta entre la Real y el Real Madrid. Por lo cual, no juegan esta jornada ni el Athletic, ni el Barça, ni el Levante, ni el Atlético de Madrid, ni el Sevilla, ni el Elche. Hoy, por cierto, se han enfrentado dos de estos equipos en un doble amistoso, el Athletic y el Sevilla. De amistoso, sobre todo el segundo, ha tenido poco porque ha habido más de una fricción. Ha ganado el primer partido el Sevilla 2-1 y el segundo ha ganado el Athletic 1-0. Ya hemos dicho que vuelve el Madrid, habiendo aligerado el vestuario, sin fichajes y con la duda de saber si le llegará, no tanto para pelear por la Liga, sino por la Champions. La declaración de intenciones la protagoniza su capitán, Sergio Ramos.
No se puede vivir del pasado y con muchas ganas. Creo que hemos hecho una pretemporada dura, intensa, a pesar de la situación, pues en Valdebeba hemos tenido tiempo para entrenar. En mi caso me incorporé antes con la selección y bueno, cómo no, nosotros siempre, el Real Madrid es un equipo que aspira a todos los títulos y vamos a intentar empezar de la mejor manera para intentar pues mandar un mensaje al mundo de lo que queremos hacer nuevamente este año.
Vamos rápidamente hasta Barcelona porque tenemos una noticia importante relacionada con el presidente del Fútbol Club Barcelona. Lluís Canut, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
La noticia es que José María Bartomeu no piensa ni lo más mínimo en presentar su dimisión, ¿no?
Pues esto es lo que me ha comentado ahora unos 10-15 minutos. A lo largo del día ha habido una incomunicación total por parte del presidente del Barça y podríamos decir que de la práctica mayoría de los miembros del Consejo Directivo. Nadie contestaba, todos los teléfonos estaban ocupados, no había manera de comunicar con nadie para saber si todo este rumor que circulaba por la ciudad de que era inminente la dimisión del presidente y de su junta directiva, pero lo cierto es que Bartomeu me ha sorprendido con su firmeza de que no piensa dimitir, que va a estar muy pendiente del recuento de firmas para saber si se validan las más de 16.000 que son necesarias para que tire hacia adelante la moción de censura, pero que de momento no se le pasa por la cabeza dimitir, que se siente fuerte, con ganas y sobre todo por una cuestión de responsabilidad continuar en el cargo, porque si no hubiera el famoso tema de la pandemia que está afectando de manera tan dura y directa a las economías de los clubes, entonces sí que Bartomeu muy probablemente hubiera tomado la decisión de dimitir ante este multitudinaria adhesión al voto de censura.
Oye, Lluís, ya que has hablado con él, ¿qué pálpito has notado? ¿Qué barrunta él sobre la presentación de la moción de censura? ¿Está temeroso? ¿Está seguro de seguir? ¿Cómo está?
Bueno, de momento está expectante de lo que pueda suceder con la validación de las firmas, ¿no? Ha sorprendido quizás que en las últimas horas se haya logrado una recopilación, una entrada tan potente de número de firmas, porque se calcula que en el día de ayer se podrían haber recogido cerca de 4.000, ¿no? Cuando la proyección que llevaba el voto de censura no superaba ni se acercaba con creces a estas cantidades, ¿no? Entonces puede pensarse que algunas de estas firmas no están regularizadas, que no son correctas y quieren estar pendientes de ver cuál es el proceso de validación, si finalmente se alcanzan estas más de 16.000, que daría paso pues a la votación, ¿no?
Pues noticia que nos avanza Lluís Canut en conversación directa con José María Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona, no piensa ni lo más mínimo en presentar la dimisión después de la presentación de las firmas, que evidentemente tienen que ser verificadas para la presentación de esa moción de censura, atendiendo en este caso a la responsabilidad, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora mismo en todo el país y que evidentemente pues afecta también directamente a los clubes de fútbol. Lluís, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto. En Europa, entre tanto, poco a poco se abren los estadios al público. Es una idea absolutamente descartada ahora mismo en España, aunque si se demuestra que en Europa sale bien, pues seguro que también aquí nos van a entrar las prisas. Este fin de semana habrá público en algunos estadios alemanes y, sorprendentemente, también en Italia. Álvaro Bonrichetti, hola Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Porque la Liga ha decidido que empiece a haber público este mismo fin de semana.
Efectivamente, vuelve el público a la semis y a la final del ATP de Roma en tenis y por ordenanza del presidente de la región Emilia-Romagna vuelve el público también a los estadios para dos de los partidos que abren la jornada de la Serie A, el Parma-Nápoles y el Sassuolo-Cagliari, y también para el GP de Fórmula 1 en Imola, por cierto, que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Para el fútbol hablamos de un máximo de 1.000 aficionados y en el caso del GP de Fórmula 1 serán 13.147 espectadores, todo esto obviamente con la condición de que se garanticen todas las medidas anti-COVID. Pero hay que decir, Joseba, que después de esta medida de una única región, en el norte de Italia, hay mucho lío en el calcio porque De Ciervo, que es el Tebas italiano, dice que la situación es surrealista y que está reinando el caos.
Vaya. ¿Y eso en qué sentido lo dice? Bueno, ante la posibilidad de que todo el mundo empiece a reclamar que quiere también que haya público en sus estadios.
Efectivamente, porque la región de Emilia-Romagna se basa en una ordenanza que a través del decreto, el último decreto que ha publicado el gobierno italiano, pues sí se permiten las manifestaciones con más de 1.000 espectadores al abierto, siempre que sea al aire libre, pero solo la Emilia-Romagna, solo esta región, ha tomado esta decisión de abrir ya los estadios, por lo tanto, en la Serie A, entre los presidentes de la competición, pues no hay muy buen ambiente ahora mismo.
Claro, porque estamos hablando de agravios comparativos. Muy bien, lo cierto es que habrá, por lo tanto, en un número muy reducido, eso es verdad, pero habrá ya espectadores en la primera jornada de la Liga Italiana del Calcio. Gracias, Bonri, abrazo.
Abrazo.
Hasta
chao.
Luego. Volviendo a nuestra liga, el líder, el Valencia, juega mañana en Vigo a las 9 de la noche. Después de remontar ante Levante en un buen partido, Javi Gracia no se olvida de sus reivindicaciones. Está todo muy bien, pero se necesitan fichajes.
Tampoco el hecho de traer jugadores es la solución. Se trata de traer jugadores que nos ayuden a mejorar y que mejore la plantilla que tenemos. Pero es decir, traer jugadores por traer no creo que sea bueno para nadie. Si son jugadores que no nos van a mejorar, creo que para hacer jugadores para otros equipos, los hacemos para nosotros.
Pues el planteamiento de Javier Gracia sigue siendo el mismo del de la semana pasada. En fútbol internacional, cuidado, cuidado, cuidado con este Bayern de Múnich. El jueves disputa la Supercopa de Europa contra el Sevilla. El Bayern, seguro que lo recuerdan, terminó la pasada temporada ganando la Champions. Hoy ha abierto la Bundesliga. En el Allianz Arena, Bayern 8, está abonado a este resultado, Schalke 0. El repaso del Bayern ha sido monumental, con incorporaciones como la de Leroy Sané, que tiene pinta de que le ha sentado muy bien al equipo de Hans-Dieter Flick. Así que Bayern 8, Schalke 0, para empezar, seguro que el Sevilla, Julen Lopetegui, ha estudiado perfectamente, si no lo sabía ya, los movimientos de los jugadores del Bayern de cara a la Supercopa de Europa del próximo jueves. Por su parte, Thiago Alcántara ha sido oficialmente presentado como jugador del Liverpool y el Pipa Higuaín ha firmado 2 años con el Inter de Miami, a razón de 7,5 millones de euros por temporada. 15 millones de euros limpios se llevará el Pipa las 2 próximas temporadas en el Inter de Miami, que sin duda alguna demuestra que sus representantes trabajan y muy bien, ¿eh? 15 millones limpios en 2 temporadas en el fútbol norteamericano. Al margen del fútbol, tenis abierto de Roma, Rafa Nadal sigue arrollando, ha ganado 6-1, 6-3 a Lajovic. Mañana en cuartos de final se las verá con Diego Schwartzman, con el argentino, a las 8:30 de la tarde.
Bueno, me gustan jugar si los juego como lo he jugado hoy, que he jugado muy bien, creo, no hay muchos sentidos. Creo que puedo sacar un poquito mejor. Por todo lo demás, creo que he hecho muchas cosas bien, ¿no? Después, evidentemente, llevo 6 meses sin competir, físicamente necesito seguir mejorando. He ganado 2 partidos con un nivel de tenis, creo que muy bueno, mejor de lo que hubiera esperado, sin ninguna duda, unas semanas atrás. Y aquí estoy, con ilusión, y espero estar listo para el partido de mañana contra un rival que siempre ha sido difícil.
Schwartzman a las 8:30 de la tarde. Otro de los partidos de cuartos de final será el que enfrente a Djokovic contra el alemán Dominic Kopfer a partir de las 2:30 de la tarde. En categoría femenina, Garbiñe Muguruza ha ganado a Konta 6-4, 6-1. En cuartos de final se enfrentará a Azarenka. Y mañana comienza la Liga ACB de baloncesto. Con un incidente de última hora, el partido Unicaja-Juventud, previsto para mañana a las 6 de la tarde, se ha tenido que aplazar. Después de que un jugador malagueño haya dado positivo. Se ha aplazado en concreto al lunes a las 8:30 de la tarde. Evidentemente antes tendrán que pasar las pruebas PCR los jugadores para comprobar que solo hay un jugador de Unicaja infectado, en este caso por el coronavirus. Y Sergio Llull comienza la liga con estas perspectivas, casi nada.
Mi intención es seguir aquí, vamos, sea de utillero, de delegado, de lo que, de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy entrenando bien y esas son cosas que ya se verán, no hay ninguna prisa. Ahora mismo estoy centrado en el partido de mañana, en intentar hacer una buena temporada, sobre todo para ayudar al equipo a intentar seguir ganando títulos, que es lo que queremos.
En la NBA, los Heat de Miami la pasada madrugada han ganado otra vez a los Celtics 2-0 en la final de la conferencia este, y esta madrugada a las 3 se jugará el primer partido de la semifinal del oeste entre los Lakers y los Denver Nuggets. En el Tour de Francia ha ganado Craig Anderson, es la segunda etapa para este ciclista del Sunweb, y mañana la cronoescalada definitiva. ¿Cómo está la clasificación general? Pues encabezada por Primoz Roglic, es el líder, con Pogacar a 57 segundos, Superman López está a 1'27", Richie Porte a 3'06", quinto es Mikel Landa a 3'28", y sexto Enric Mas a 4'19". Tenemos motos en Misano y tenemos el Open de Estados Unidos de golf. Se está disputando la segunda jornada. Ahora mismo Patrick Reed con -4 es el que encabeza la clasificación. Extraordinaria la jornada para Rafa Cabrera Bello, que ahora mismo es tercero en la clasificación. Ha terminado ya su recorrido y está con -2, es decir, a 2 del líder. Y un poquito peor le ha ido la cosa a John Rahm, que ha terminado el recorrido con -1, es decir, ahora mismo está a 5 golpes del líder. Insisto, es Patrick Reed, aunque todavía le quedan 3 hoyos para terminar esta segunda jornada. Y por supuesto, además del deporte, música.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
There's too much confusion. I can't. get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Hoy lo teníamos muy fácil porque hoy, 18 de septiembre, se cumplen 50 años del fallecimiento del que para muchos ha sido el mejor guitarrista de la historia. Es Jimi Hendrix. Las razones de su prematura muerte siguen estando envueltas en un gran misterio y eso le añadió, sin duda alguna, más enigma a su inolvidable figura. Hoy, hace 50 años, falleció Jimi Hendrix. This is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late. Hey! Y hoy, por supuesto, como viernes que es, tendremos el campo del gas y antes, claro, el oasis de libertad. Pero tenemos que analizar algunos aspectos que nos ha dejado la jornada antes, como por ejemplo la llegada a Londres, a Inglaterra, de Gareth Bale y de Sergio Reguilón. Dani Gil, Inglaterra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y aunque no ha sido una llegada en Lord de multitudes, porque no puede ser, sí que había bastantes aficionados casi casi enloquecidos ante la llegada de Bale a las instalaciones del Tottenham, ¿no?
Sí, muchísima gente. Bale y Reguilón han viajado juntos este mediodía en jet privado hacia Londres. Después un coche y una furgoneta del Tottenham les ha recogido en la misma pista de aterrizaje del aeropuerto de Luton. Y de ahí se han dirigido a la ciudad deportiva del club, al norte de la capital británica, en el barrio de Enfield. Lógicamente, como puedes imaginar, Joseba, Reguilón ha plano más discreto.
Reguilón en un plano más discreto. Sí, espera, perdona, Dani, que es que se te ha cortado y nos estabas diciendo que Reguilón ha llegado en un plano más discreto, claro.
Sí, sí, lógicamente la estrella del día era Gareth Bale, que ha tenido un recibimiento, no sé si decir multitudinario, teniendo en cuenta las circunstancias, pero ha sido una bienvenida por todo lo alto, con decenas de aficionados en la entrada del campo de entrenamiento del Tottenham, cantando, celebrando el regreso del futbolista galés. Yo te diría incluso que un poquito imprudente por parte de la gente, porque en líneas generales no llevaban la mascarilla puesta, y aquí en Inglaterra hay muchos rebrotes, se han limitado las reuniones de amigos a seis personas, o sea que se ha desmadrado un poquito el tema de la llegada de Bale. Y después, tanto él como Reguilón han pasado un segundo reconocimiento médico después de haberlo hecho ayer en Madrid, y está por ver qué números van a llevar en la camiseta. Probablemente Reguilón se quede con el número 3, que está libre, y en principio Eric Lamela le va a ceder el 11 a Bale, que es el número que ha llevado gran parte de su carrera, y se entiende que el club va a tener esa deferencia hacia un jugador que viene a ser, junto a Harry Kane, los abanderados del proyecto de Mourinho.
Oye, Dani, dos asuntos. Informan los compañeros del diario Marca que Bale está lesionado, que no va a poder contar Mourinho con él, al menos durante un mes. ¿Qué se comenta allí de este asunto?
Sí, se hacen eco de la noticia del diario Marca. En principio querían anunciar el fichaje tanto de Bale como de Reguilón y para evitar distracciones ya de cara al partido que tienen el domingo en el campo del Southampton. Insisto, no se ha hecho oficial hoy, supongo que durante mañana sí que va a ser oficial y van a ser presentados como futbolistas del Tottenham, pero sí, efectivamente, Bale no va a jugar hasta mitad de octubre, así que unas cuantas semanas en las que Mourinho no va a poder contar con el exfutbolista ya del Real Madrid.
Vale, pues como la segunda pregunta que te iba a hacer era cuándo iba a ser anunciado oficialmente el fichaje de Gareth Bale y el de Reguilón, pues como ya nos has dicho que mañana se va a hacer, pues ya está la pregunta respondida. Pues muchas gracias, Dani, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Al final la cesión de Gareth Bale es al 50% entre los dos clubes?
Bueno, ya sabes que de inicio había posturas muy diferentes. El Tottenham solo llegaba al 50%, el Real Madrid quería que hiciese el 100% del desembolso de la ficha, pero recuerdas que ayer hablamos que Sky Sport apuntaba cerca de 20 millones de libras lo que iba a gastar el Tottenham. Yo creo que el Real Madrid va a arañar un poquito más entre ese porcentaje, que puede ser el 50 o incluso un poquito más, y y unos bonos por objetivos, yo creo que puede superar esa cifra que hablábamos, así que va a ir un poquito más arriba. El Madrid va a tratar de que se acerque lo máximo posible, insisto, con los bonos por objetivos a esa ficha en su totalidad.
El Madrid ha aligerado muchísimo el vestuario, de hecho el único jugador que tenía el cartel de transferible es Mariano, ¿no? El único que se ha quedado hasta el momento.
Bueno, y Borja Mayoral.
Y Borja Mayoral.
Serían los dos, es decir, pero quiero decir, saliendo ya Gareth Bale, habiendo salido James, haciendo Reguilón, ya el trabajo que ha hecho el Real Madrid es realmente extraordinario en los tiempos en los que vivimos en el mundo del fútbol, conforme está la economía de los clubes. El ingresar cerca de 130 millones en 17 y 18 operaciones con jugadores del primer equipo, cedidos y algunos canteranos, es realmente un éxito, yo creo, en el trabajo de los despachos del Real Madrid. Todo ello propiciado porque se había trabajado previamente años atrás en hacerse con chicos muy jóvenes y que están empezando a dar sus frutos y que como Agraf, con Reguilón, etcétera, etcétera, pues se puede sacar un dinero por ellos porque se han revalorizado y de qué manera. Lo de Borja Mayoral, vamos a ver qué es lo que pasa porque era uno de los que en principio iba a salir antes. Tiene ofertas de España, tenía ofertas de Italia, la Fiore, el Lazio, el Valencia, el Levante se habían interesados por él, pero el Real Madrid, como todavía queda tiempo hasta el 5 de octubre, lleva trabajando Borja con Zinedine Zidane desde que volvieron de vacaciones. A Zinedine Zidane le gusta, como Mariano no se quiere ir de ninguna de las maneras y evitando que y esperando que Jovic tampoco lo haga, pero para evitar que haya una sorpresa y quedarse solo con Mariano, pues yo creo que van a apurar un poquito más con Borja Mayoral, aunque me dicen que finalmente saldrá. Insisto, Mariano no se quiere ir, Jovic en principio sería el segundo, así que yo creo que cuando se haga oficial lo de Gareth Bale y lo de Reguilón, pues yo creo que se pueden dar por muy satisfechos en las oficinas del Real Madrid. Por cierto, un sí. Bale que llega 7 años después, acuérdate que cuando se fue del Tottenham se declaró en rebeldía, dice que solo iría al Real Madrid y ahora solo ha aceptado el poder salir dirección a Tottenham.
En el Madrid te iba a decir, ¿está absolutamente descartada la posibilidad de fichar a algún jugador?
Sí, en principio sí. Sí, porque no, la economía tiene que cuadrar las cuentas. Ahora mismo la elección a socios de representantes se va a celebrar el 3 de 4 de octubre. Me decían que la asamblea donde los socios tienen que aprobar el presupuesto sería para finales de octubre, principios de noviembre, y en los planes, ¿no? Ya te digo, lo único que se podría reforzar sería esa parte de arriba en el caso de que se fuese Jovic, etcétera, etcétera, pero yo creo que estando ahí Mariano y Borja Mayoral, que yo creo que va a apurar hasta el último momento, pues en principio sí descartaría que, como dijimos ya desde el principio del confinamiento, ¿no?
Eso nos invita a debatir si con lo que tiene le llega al Real Madrid. Está claro que para luchar por la Liga sí, es el vigente campeón, pero si le llega para luchar por la Champions.
Bueno, si muestran el nivel que han estado mostrando al menos durante el confinamiento, pues habría que ver. Y si escuchamos a Ramos, ese mensaje que ha querido lanzar al mundo y que hemos escuchado al principio del programa, diciendo que no se puede vivir del pasado y que van a luchar por todo y que están preparados ya para el domingo afrontar ese primer partido en el Real Arena ante la Real Sociedad, pues vamos a ver. El equipo tiene experiencia, tiene galones, tiene mezcla de juventud. Bueno, ya sabes que una temporada es muy larga y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Muy bien. ¿Te quedas al Tertulión, Mel?
Sí,
al Tertulión, no, perdón, al Oasis.
Al Oasis de Libertad. Déjame decirte simplemente el plano deportivo. Odegaard y Jovic van a entrar en la lista. Va a ir con bajas Asensio, Asar, Lucas Vázquez, Mariano, Isco y Militao, es decir, un total de 6 bajas las que va a tener en Anoeta. Y toma nota de estos 3 nombres que te voy a dar. Marvin, Antonio Blanco y Arribas. Los 3 chicos que se han proclamado hace unas semanas campeones de la Youth League, que están trabajando con el primer equipo y que podrían completar la lista de 23 en el viaje a San Sebastián.
Bajo las órdenes de Raúl se proclamaron campeones de Europa en esa categoría. Te iba a decir que la semana pasada fue unánime la votación. Yo les puse en la tesitura de elegir si entrabas tú o entraba Arantxa y todos decidieron que entrara Arantxa.
Normal.
Bueno, lo asumes con deportividad, ¿no?
Por supuesto, estaba de vacaciones, imagínate.
Bueno, vale. No es cierto lo que te he dicho, pero bueno. Ahora hablamos, Mel, hasta ahora.
Hasta ahora.
Joan Mayor y Barcelona, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Nos acaba de contar Lluís Canut que José María Bartomeu no piensa en absoluto en presentar la dimisión a pesar de todos los movimientos que están produciendo acerca en torno a la presidencia del FC Barcelona. Pues noticia importante esa, ¿eh?
Sí. Bueno, los promotores del voto de censura durante las últimas horas, los últimos días y también durante la jornada de hoy han seguido pidiendo a Bartomeu que presentara la dimisión ya, antes de, si se validan las firmas necesarias, llegar a la votación, al referéndum que decida su continuidad, pero Bartomeu, lo ha contado Canut, que ha podido hablar directamente con él. Nosotros con él directamente no hemos podido hablar, pero sí hemos hablado con gente del club y gente cercana a él, y nos llegaba la misma información, que Bartomeu no tiene ninguna intención a día de hoy de presentar la dimisión.
¿La situación de Luis Suárez y de Arturo Vidal cuál es? Porque claro, ellos siguen entrenando con el Barça, están obligados a hacerlo.
Sí, siguen trabajando. De hecho, esta mañana los dos han trabajado. Luis Suárez lo ha vuelto a hacer después de ese viaje a Italia para pasar ese examen de italiano para poder obtener la doble nacionalidad. Eso no quiere decir ni mucho menos que vaya a fichar por la Juve. La primera opción de la Juve, según nos cuentan desde Italia, sigue siendo Zeco. Pero Luis Suárez a Luis Suárez le venía bien hacerlo para tener más opciones, y en el Barça esperan que el hecho de tener la doble nacionalidad, eso haga que Luis Suárez tenga más opciones de salir, si no es a la Juve, a otro destino. Y en cuanto a Arturo Vidal, pues es verdad que llevamos días diciendo que es inminente su salida del Barça. Parece que todo tiene que ver con Godín, que en cuanto se haga oficial la salida de Godín del Inter al Cagliari, el Inter podrá liberar una ficha y entonces van a caer las piezas del domino y se hará oficial también la salida de Arturo Vidal destino Inter.
Oye, ¿es verdad que se ha ido Ricard Pruna, el médico
sí,
del Barça?
Sí,
26 años ha estado en el club, ¿no?
Sí, 26 años. Se ha desvinculado del club, pieza mítica en los últimos años en el club. 26 años en el Barcelona, lo ha avanzado esta tarde nuestro compañero Víctor Navarro. La verdad es que Ricard Pruna llevaba ya unos meses apartado de la disciplina del primer equipo. En los últimos tiempos no estaba nada cómodo en el club. Y hoy mismo ha llegado a un pacto para rescindir su contrato. Ha visto que también podía tener alguna dificultad para cobrar el finiquito íntegro. Así está la economía del Barça hoy en día, pero Pruna no ha querido entrar en este caso en ningún tipo de conflicto ni litigio con el club, y finalmente han logrado pactar una salida.
Mañana el Gamper a las 7, ¿no? Barça-Elche.
Sí, a las 7 de la tarde, 55 edición del Gamper, va a ser el último partido del Barça de Koeman antes del debut en Liga contra el Villarreal. Van a tener sus primeros minutos, o va a tener sus primeros minutos Pjanic, también va a volver después de lesión Ansu Fati, y bueno, la lista la vamos a conocer mañana por la mañana. Lo normal, evidentemente, es que Luis Suárez y Arturo Vidal tampoco estés en esa lista. Luis Suárez no ha jugado ni contra el Nasting ni contra el Girona, tampoco lo va a hacer mañana, sería una sorpresa tremenda, y tampoco lo va a hacer Arturo Vidal.
Muy bien, pues mañana nos contáis. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. ¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estoy leyendo todo lo que me escriben en el WhatsApp del programa, en el 637-230010, y también, por ejemplo, en Twitter, donde tenemos que dar las gracias porque, Joseba, ya hemos alcanzado y de hecho hemos superado los 400.000 seguidores.
¡Qué bien!
En concreto, ahora mismo, 400.088, así que muchas gracias a todos aquellos que nos sigan y nos escriben también a través de Twitter. Como, por ejemplo, un oyente que decía: da lo mismo que el Bayern nos meta 8, que Messi amenace con irse o que siga adelante la moción de censura, que Bartomeu no va a dimitir, vaya tela. Otro dice: vamos Barça, que vosotros le metisteis 2 al menos al Schalke, Bartomeu renovación. Ha habido mucho bromeo con esto en las redes sociales. Y otro ha dicho al loro culés que no estáis tan mal, firma un aficionado del Schalke. Hablando del Real Madrid, ha habido muchos comentarios sobre Gareth Bale. Dice uno: Bale llega a Londres y resulta que está lesionado. Es el primer regalito de los muchos que les tendrá preparados el galés. Otro dice que a este jugador había que quitárselo de encima como fuera. Tiene mucha calidad, pero hace tiempo que dejó de ser futbolista. Otro dice que Bale tiene que hacer muy mala temporada y muy mala temporada el Real Madrid para que se den cuenta de que ha sido un error sacarle de ahí. Y otro dice que supongo que entre los 130 millones que dice Melchor que ha recaudado el Madrid por la venta de jugadores no estarán los 25 fantasma por James que no reconoce nadie. Y por último, Joseba, te voy a leer un mensaje que me ha hecho gracia porque dice: no puede ser que Melchor, que no sé si está por ahí todavía, pronuncie Courtois y Paris Saint-Germain, pero luego diga Tottenham pronunciando así la H intercalada. Dice: se me ha caído un mito, se escucho desde Miami.
Bueno, eso me lo han dicho varias veces, pero bueno, Tottenham está...
Tú eres francófono, ¿no?
Está establecido... No, se puede decir Tottenham, pero todo el mundo entiende el Tottenham, ¿no?
Ah, pues la explicación, vamos, ha sido de...
No, que además no es el primero que me lo dice, quiero decir. Pero bueno, yo, cada uno cuenta las cosas como quiera.
Ya. Pero como se entiende, ¿no?
Sí, claro. Tú también dices, bueno, todo el mundo dice Odegaard y es Ødegaard. Y tampoco pasa nada, ¿no?
Vale. Las clases.
Pero vamos, a los que quieran
la escuela
que
diga oficial de idiomas de Melchor Ruiz.
A los que quieran que diga Tottenham, si todo el mundo quiere que diga Tottenham, yo digo Tottenham.
No, muy bien, problema. Muy bien. Pues nada, si los oyentes tienen alguna duda de la pronunciación de algún nombre, de alguna ciudad, de lo que quieran, que nos lo hagan llegar a través de las redes sociales y nosotros se lo trasladamos en los próximos minutos a Melchor. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Abrimos el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.